La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial. Bienvenidos a su programa Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios ECASEN. Aquí abordamos temas de actualidad, tendencias y novedades del área administrativa. En el día de hoy está con nosotros el Dr. Gustavo Manrique. Él es el líder nacional de la tecnología en gestión industrial y tecnología en gestión agropecuaria. Además, es experto en temas de productividad empresarial y quien nos va a ilustrar sobre el tema de planeación estratégica. Doctor Manrique, buena tarde.
Un cordial saludo a Alejandro y a todos nuestros oyentes en nuestro programa Productividad Empresarial.
En este episodio trataremos el tema de planeación estratégica. Doctor Manrique, algunas inquietudes sobre este aspecto salen de inmediato con solo estudiar el título. Cuéntenos qué es la planeación estratégica.
Bueno, muy bien. Cuando hablamos del tema de planeación estratégica, necesariamente tenemos que hablar de cualquier tipo de organización que desee proyectarse a futuro. Quiere decir que es muy diferente establecer una serie de acciones en un momento dado solamente por hacerlo, y algo muy diferente es establecer un punto en el tiempo en el cual yo quiera verme de una forma propositiva, que esto significa que una organización esté posicionada, bien sea como líder o como un punto de referencia para las demás organizaciones de su sector. Entonces, sobre esto viene un tema bastante importante y es concretamente la definición de esa planeación estratégica. Y es un proceso. Un proceso quiere decir que es una serie de acciones previamente organizadas que pretenden dar un resultado, ¿cierto? Entonces, es un proceso con el que se establece una visión, ¿cierto? O sea, ese lugar en el que yo quiero estar en un tiempo determinado y la misión, o sea, lo que yo quiero hacer a partir de la identificación de los factores internos, o sea, lo que yo tengo, como yo estoy posicionado, mis fortalezas y debilidades para entender y para dar respuesta a las necesidades de un aspecto o de una situación externa, bien sea en ese caso cuando hablamos de necesidades, pues necesariamente tenemos que hacer referencia a entender algo que hace falta, en ese caso pues en el tema de mercados, como la solución de una o la satisfacción más bien de esos intereses o esas necesidades de nuestros grupos de interés, en ese caso pues vendrían siendo nuestros clientes potenciales. Y por lo tanto, para alcanzar esa visión, ese lugar en el tiempo a través de la misión, o sea, de lo que yo hago y cómo lo hago, establecemos entonces una serie de objetivos, ¿cierto? O sea, una serie de derroteros en unos tiempos determinados que sean verificables, que sean medibles y que sean cuantificables, de la misma forma formulando una serie de estrategias y planes estratégicos para alcanzar dichos objetivos. O sea, definir entonces cuáles son los elementos que voy a tener en cuenta, cuál es ese presupuesto que voy a involucrar. Y más allá de eso, entonces, con quiénes voy a tener ese desarrollo para alcanzar esos objetivos determinados y la suma de todos estos objetivos, pues que nos permita alcanzar esa visión y que de esa misma forma nuestra organización se posicione en esos respectivos mercados.
Y entonces, doctor Manrique, ¿para qué se utiliza la planeación estratégica?
Bueno, la planeación estratégica se establece o se realiza para definir ese posicionamiento de la organización como un todo, de forma holística, que es lo que le llaman. Y cuando yo defino todos esos elementos, pues lo importante es entender que el involucramiento de todos los factores que están involucrados, como son los factores productivos, ¿cierto? Que es la tierra, el trabajo, el capital, ¿cierto? O sea, las instalaciones, las personas que están involucradas, el dinero y los recursos, ¿cierto? De una forma organizada acertadamente, nuestra organización va a poder establecerse en un tiempo dado. Ahora bien, En esa, dando respuesta a esta pregunta de Alejandro, quisiera de pronto profundizar un poco en el término, en la gestión de las organizaciones. Cuando yo entiendo las problemáticas de un grupo de interés, bueno, ya nos hemos referido en diferentes programas a los grupos de interés, pero pues nos sobra recordarlos. Los grupos de interés son todas esas personas que de alguna u otra forma están involucradas o bien sea afectadas o que pueden afectar a la organización. Entonces, entre los grupos de interés, pues hablamos de los empleados, de los accionistas, del staff, de los proveedores, del medio ambiente, de los clientes, de la comunidad, de los competidores, de el gobierno, de la formulación de políticas, ¿cierto?, que nos pueden afectar, pues cuando hablamos en este aspecto del gobierno, y obviamente pues el tema de los impuestos y demás, carga tributaria. ¿Pero por qué traigo esto a colación? Porque cuando yo tengo una organización que ya está funcionando, ¿cierto? O sea, la planeación estratégica no solamente es para la creación de nuevas empresas, sino también para que las que ya están posicionadas tengan un mejor desempeño y un mayor impacto. Y con este punto de vista, entonces, definamos si vamos a priorizar un grupo de interés, ¿cierto? De acuerdo con ese ciclo PHBA o el ciclo Deming, donde definimos cuál es la manera para atender a cada uno de esos grupos de interés, entenderemos que si yo interpreto las necesidades de uno de esos grupos de interés, pues ya me va a ser más fácil identificar las estrategias para darle respuesta a estas problemáticas que ellos tienen. Y por lo tanto, no necesariamente hay que volver a crear la misión y la visión y los objetivos de la organización, sino que sobre la problemática que ellos tienen, entonces establecer una forma o una metodología o una serie de procedimientos para que se dé respuesta en un tiempo dado y de tal manera que ya ese grupo de interés o ese stakeholder se va a ver beneficiado y por lo tanto ya puedo seguir priorizando pues a nivel de los que siguen, digámoslo así, en ese orden de prioridad. Entonces, primero atendiendo al más problemático, luego al que le sigue y así sucesivamente, de tal forma que este impacto de la organización pues va a ser muchísimo mayor. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando yo establezco este plan de acción, entonces va a ir generando una serie de mejoras para la organización. ¿Por qué? Porque la percepción o la imagen que se tiene de la organización en un momento dado, pues va a ser más positiva y por lo tanto, a la larga, esa reputación que es la suma de la imagen a lo largo del tiempo, pues va a verse también beneficiada. Y no tanto por tener una adecuada percepción de parte de nuestros grupos de interés, no solamente es por eso, sino para que se demuestre que la organización cumple con las necesidades, cumple con la atención de estas y cumple sobre todo con entender y verse involucrada en ese mejoramiento de la calidad de vida de esos grupos de interés. Y es por lo tanto este elemento, yo diría que clave, porque nos permite saber que nuestra organización va a dar respuesta y por lo tanto va a involucrarse con esos grupos de interés. Y qué mejor para una organización, para una organización que sepa que sus grupos de interés están contentos con ella. Y no puedo decir que unos estén bien y los otros no estén bien. No puedo decir que mis empleados estén aburridos y mis clientes estén contentos, porque pues mis empleados, si están aburridos, pues van a brindar una atención pues poco adecuada, ¿cierto? Y por lo tanto, pues mis clientes a la larga no se van a ver satisfechos. En cambio, si yo tengo unos empleados contentos, unos como empleados motivados, unos empleados que están involucrados en el proceso, aquí ya pues volvemos a hablar del tema de cultura organizacional, pues ellos van a replicar ese sentido de pertenencia que yo les estoy generando. Por lo tanto, esta planeación estratégica no solamente, como dije hace un momento, va a ser para las empresas que se están creando, sino para todas las empresas que quieren salir adelante y, como lo mencionaba desde el principio, que se quieren posicionar, mantenerse posicionado y continuar liderando los diferentes espacios donde tienen interacción.
Muy bien, doctor Manrique, vamos a tomarnos un café mientras tanto y pensamos en las siguientes inquietudes que salen a partir de este tema. Ya regresamos en un instante aquí a Productividad Empresarial. En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión.
Mm.
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Y regresamos aquí a Productividad Empresarial. Doctor Manrique, cuéntenos cuáles son los pasos del proceso de planeación estratégica.
Bueno, hay diferentes teorías sobre este tema. Algunos autores plantean 6 pasos, otros plantean 7 pasos. Me gusta el de los 7 pasos porque es un poco más complejo y más completo este punto. Vamos con el primero, el primer paso. Declarar la visión de la organización. Sí, es cierto que si hablamos de una organización que ya está posicionada, pues obviamente que la visión pues se transforma en el momento que definamos que termine su vigencia. Me explico. Si la visión es dentro de 10 años ser líderes en X sector de la economía, pues a los 10 años revisamos si se cumplió o no esa visión y por lo tanto vamos a planear una nueva. Pero cuando yo estoy definiendo una acción respecto a uno de mis grupos de interés, por ejemplo, entonces la acción que yo voy a definir sobre este, pues es algo más sencillo. ¿Dónde quiero estar en la recordación de la marca en este grupo de interés? Entonces vuelvo al punto. Es diferente la percepción de la organización que puede tener un empleado, que tenga un cliente, que tenga la comunidad, ¿cierto? O que tenga incluso el consumidor. Ya sabemos que no necesariamente el cliente va a ser el mismo consumidor, porque ya un cliente puede ser la persona que compra un producto y el consumidor el que lo utiliza, ¿cierto? Y aquí entonces es hasta dónde podemos nosotros impactar a ese grupo de interés y de pronto pues planificar o definir cómo vamos a hacer esa planificación para alcanzar a cumplir con esas expectativas que él tiene. Esa es la primera fase o el primer paso o la primera etapa de esta planeación estratégica. Ahora bien, la segunda fase o la segunda etapa es la declaración de la misión y ese establecimiento de los valores. O sea, si yo digo que yo quiero ser el mejor en determinado tiempo, pues ahora tengo que decir, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Cierto? ¿Y cuál es mi razón de ser? ¿Cómo yo me veo actuando, cómo yo me veo participando, gestionando mi organización para que llegue a ese punto de mi posicionamiento en los mercados? Entonces aquí surge una inquietud pues bastante compleja y es que si la visión es ese posicionamiento, entonces la misión tiene que llegar hasta a cumplir la visión y ya se acaba la misión y toca volverla a formular. No, la misión es nuestra razón de ser como organización. Y si nosotros también lo interpretamos desde el punto de vista para la atención de las necesidades de nuestros grupos de interés, asimismo vamos a establecer cómo nosotros vamos a mantenernos solucionando o más bien previniendo las problemáticas que se pueden generar con ese grupo de interés. Y si se presentan, pues bueno, se presentan, no importa, no es el fin del mundo. Total, en la vida estamos y la vida precisamente tiene eso bastante bonito que es las segundas oportunidades. Entonces, si la organización incumple en un momento dado las expectativas de un cliente, pues volverla a formular, ¿cierto? Replantear nuestra misión. O si de pronto el problema no es la misión, entonces replantear pues ese proceso que se va derivando a partir de esta, ¿cierto? Y por lo tanto, esta misión va a formular la identidad que mi organización demanda. Y yo también me mencioné en este punto, en esta segunda etapa, ese establecimiento de los valores. Los valores, recuerden, que es lo que a mí me caracteriza. Si yo soy una persona alegre, si yo soy una persona honesta, ahora veámoslo desde el punto de vista de la organización, si soy una organización responsable, si soy una organización comprometida con las necesidades de mis grupos de interés. Asimismo, también surge otro elemento aquí bastante interesante y es que esos valores, como me hacen único, como me hacen diferente, también me van a permitir demostrar la calidad de mis productos o también de la forma en la que yo atiendo todos estos momentos de la organización. Uno de esos momentos puede ser, como por ejemplo, el momento del proceso de la entrega de la mercancía o del producto terminado. Si mi cliente lo requiere en determinada fecha, pues entregárselo en esa fecha. Si el producto tuvo una dificultad en la calidad, pues revisemos qué fue lo que pasó, ¿cierto? Hagamos un proceso de trazabilidad, retroceder y mirar qué fue lo que ocurrió. Y asimismo, dar soluciones efectivas para tener un mayor impacto. Hasta aquí estamos claros con estos dos elementos: declaración de la visión, formulación de la misión y el establecimiento de los valores para nuestra organización. Ahora viene un tercer elemento que también es indispensable y es el análisis externo de la empresa. ¿Cómo hace que el análisis externo? Aquí entra a colación un elemento clave que es comprender la situación de mi entorno, ¿cierto? Si mi organización se dedica a elaborar determinado producto, entonces entender cuáles son las oportunidades y las amenazas que me está generando ese entorno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una amenaza es el mayor crecimiento de competidores. Entonces, a medida que aumentan mis competidores, pues tengo que entender que mi producto no se puede quedar estancado en lo que ya sé hacer. Tengo que innovar. Y si ya he innovado, pues seguir innovando. Cuando yo establezco estos elementos de innovación, pues a mí mismo voy a empezar a diferenciarme y a generar ese valor agregado que muchas veces mis competidores de pronto no son capaces de generar. Cuando yo establezco este elemento, ¿cierto? Tengo que entender que los factores externos son muchísimos. Y aquí viene de pronto el tema de macroeconomía. Cuando hablo de los factores macroeconómicos, debo tener en cuenta, por ejemplo, el nivel de desempleo, las tasas de interés, ¿cierto? El Producto Interno Bruto y demás factores que me permitan también comprender hacia dónde se está moviendo la economía y si mi cliente de pronto, mi cliente potencial, tiene la capacidad para adquirir ese producto que nosotros le estamos ofreciendo. Y por lo tanto también nos permite entender cuáles son las tendencias del mercado. Este elemento es muy importante cuando yo hablo de las tendencias del mercado. ¿Por qué? Porque no me puedo cerrar la banda a hablar de solamente o desarrollar mi producto, sino entender qué es lo que están haciendo los demás, qué es lo que están haciendo los líderes. Hablamos entonces de un término que se llama benchmarking. ¿Qué es lo que hacen los mejores en ese segmento? Pero también es necesario ver qué es lo que están haciendo, por ejemplo, los que están en mi mismo entorno. ¿Qué es lo que requiere el cliente? ¿Cuál es el nivel tecnológico que quiere el cliente sobre el producto que yo le estoy ofreciendo? Bien sea un producto tangible, ¿cierto? Por ejemplo, unas gafas o un radio, no sé. O un intangible, que es un servicio. Por ejemplo, un servicio es una EPS o el transporte en un bus. Sobre todos estos se pueden presentar factores interesantes. Y hablando de este factor del sistema de transporte, me surge una inquietud. ¿Por qué el sistema de transporte no se ve de pronto un factor diferencial? Simplemente se ve que es llevarlo de un punto A a un punto B. Así de sencillo. Pero dentro de eso se pueden generar estrategias de fidelización para el cliente. Darle algo que de pronto no hacen los demás. Por ejemplo, una empresa que maneja su sistema de transporte a través de plataformas, lo que hacen es darle un tinto o una aromática o algún producto así para que se sienta más a gusto. La limpieza del vehículo, por ejemplo, esperarlo, recogerlo a determinada hora. Son esos elementos claves. Si usted va, por ejemplo, en un bus, ¿será que el conductor les dice buenos días? ¿O les dice, por favor, que tengan cuidado con las personas que están en el bus, etcétera, etcétera? Fíjense, son aspectos muy sencillos que se pueden presentar en estos diferentes elementos. Y ahora viene el análisis interno de la organización. Entender mis fortalezas y mis debilidades. ¿En qué soy bueno y qué me hace falta mejorar para ser mejor que el líder o la empresa líder en el mercado donde yo estoy compitiendo? Entonces tengo que entender ese estado o la capacidad con la que yo cuento como organización. ¿Cuál es mi capacidad instalada? ¿Cuántas son las máximas? ¿Cuál es la cantidad máxima de unidades que puedo producir en un momento determinado? Y así sucesivamente una serie de elementos que yo tengo que revisar sobre mí mismo como organización.
Perfecto, doctor Manrique, pero todavía nos quedan tres pasos que son muy importantes, pero se los vamos a tratar en unos instantes, así que espérenos otro cafecito.
Claro que sí.
Perfecto, a esta hora vamos por un café y ustedes también aprovechen el tiempo, vayan por un cafecito y escuchen esta información que es de mucha importancia.
Todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Regresamos a Productividad Empresarial y estamos hablando de planeación estratégica, pero de algo muy importante, los pasos del proceso de planeación estratégica. Habíamos hablado de que existían 6, ya hablamos de 3, nos quedan otros 3. ¿Cuáles son esos otros 3 pasos que nos faltan?
Claro que sí, Alejandro. Quedan 3 supremamente importantes. Viene el siguiente, que es el establecimiento de los objetivos. El tema de los objetivos es algo que es un poco engorroso, si se puede decir así, porque a veces nosotros no sabemos formular los objetivos, no sé cómo hacer eso que quiero en un momento determinado. Y de hecho, resulta todo lo contrario, la formulación de los objetivos puede ser algo muy entretenido y muy fácil de plantear si yo tengo claro qué es lo que quiere, lo que desea desarrollar la organización en la que yo estoy involucrado. Entonces, partamos del hecho que un objetivo es un derrotero, como yo lo mencioné al principio, y que este asimismo define ese rumbo al cual pretende enfocarse mi organización. Y por lo tanto, pues los objetivos se establecen en 2, objetivos generales y objetivos específicos cuando hablamos de metodología de la investigación. Y esos objetivos generales son los objetivos grandes, los objetivos gruesos, que van a soportar todos esos objetivos específicos, ¿cierto? O esos objetivos a corto plazo. Y por lo tanto, el cumplimiento de los objetivos generales se resume en una sola cosa: garantizar que se haga lo que tiene proyectado en ese tiempo establecido, con una serie de recursos, con un porqué y con un para qué. Eso es lo que involucra a esos objetivos. ¿Cómo se va a hacer? ¿Con qué elementos? Y todo eso demás, pues ya se va a ver involucrado pues en la siguiente fase. Pero ya vamos a hablar de eso. Cuando yo establezco, antes de esto, los análisis externos y los análisis internos, pues voy a poder entender cuáles van a ser mis objetivos. Entonces, a nivel externo, satisfacer las necesidades de la demanda de determinado producto que no se están satisfaciendo, perdón la redundancia, adecuadamente. Eso es porque lo estoy haciendo como manera de ejercicio rápido. En los objetivos a nivel interno, garantizar la recuperación, por ejemplo, de las materias de la inversión, perdón, garantizar la recuperación de la inversión en materias primas, herramientas y locaciones de la empresa, por ejemplo. Otro objetivo específico es mejorar la calidad de mis productos, por ejemplo. Otra es también aumentar la cultura organizacional al interior de nuestra empresa. Y fíjense que todos estos elementos pues se van derivando también de esa relación que yo tenga con mis grupos de interés y lo que yo les decía desde el principio, pues la priorización en ese caso de cuáles son esos grupos de interés que se pueden ver más afectados o más impactados por parte de mi gestión como organización. Y por lo tanto, los objetivos siempre se establecerán de acuerdo con los recursos que tenemos y la capacidad de nuestra organización, entendiendo cuál es la situación del entorno donde la organización está involucrada. Bien, otra fase, otra etapa, yo diría que esta es un poquito más, más larga, pero no más compleja, que es el diseño, la evaluación y la selección de las estrategias que involucran a la organización. Sabemos también que la planeación estratégica demanda que se establezcan puntos de acción, ¿cierto?, para el cumplimiento de los respectivos objetivos. Cuando yo diseño las estrategias, necesariamente tengo que tener en cuenta que incluyan o involucren las tácticas, ¿cierto?, los puntos de evaluación, ¿cierto?, para definir si se están cumpliendo o no estas tácticas, que tengan una coherencia entre sus respectivos elementos, y también que nos permita entender el impacto que se está dando y cómo está contribuyendo para mejorar el desempeño de nuestra organización. Ahora bien, se evalúa nuestra información del análisis externo, que ya se hizo, ¿cierto? También el análisis interno, cuál es nuestra proyección de la visión y de la misión, la relación que tienen los objetivos y las estrategias que de pronto ya se emplearon tiempos anteriores, ¿cierto? En vigencias anteriores para nuestra organización, y si los resultados se han cumplido o no. Entonces, cuando ya tengo eso entendido, cuando ya comprendo las oportunidades y las amenazas que tiene el sector, así mismo como las debilidades y las fortalezas que nosotros como organización tenemos, pues va a ser muchísimo más sencillo establecer esa serie de estrategias, comprendiendo, como les digo, también pues las necesidades que tienen nuestros grupos de interés. Y dentro de este elemento se puede involucrar otro bastante interesante, y es que las estrategias que yo voy a formular que sean fácil de cumplir, ¿sí? Que no me invente algo de pronto muy raro, muy complejo, sino que entendiendo que la organización tiene limitantes, tiene restricciones, que aprovechemos los recursos que disponemos para atender esos mercados servidos y que asimismo, si se presentan de pronto situaciones adversas, que es lo que ocurre normalmente en una organización, ¿cierto? La competencia y demás, pues que la organización tenga la facilidad o la la disponibilidad más bien para dar respuesta y para atender esas situaciones adversas. Viene otro elemento, que todo tiene costo. Entonces, entender cuánto me cuesta cada uno de esos elementos. Si yo estoy estableciendo una estrategia y una serie de tácticas, pues también debo involucrar una serie de recursos, ¿cierto? Empleados, herramientas, metodologías, dispositivos adicionales. Todo eso tiene una serie de costos y por lo tanto en esta selección de estrategias pues debo involucrar la serie, todos estos costos, ¿cierto? Para mi organización, con el fin de que comprendamos medianamente, porque pues muchas veces la relación de los costos pues se ve un poquito afectada cuando aumentan, ¿cierto? Que son los costos, los imprevistos, ¿sí? Y por lo tanto también la organización, para prever esto, pues tiene que tener, como le llaman, un colchón, ¿cierto? Tener esa, entender cuánto más se puede gastar la organización. Por ejemplo, si usted va a construir una casa, usted sabe más o menos cuánto le cuesta, pero resulta y pasa que es muy distinto lo que ocurre en la realidad, porque la obra blanca, los detalles, ¿cierto? Que se perdió alguna herramienta, algún material. Entonces, todos esos elementos se tienen que tener en cuenta. Y con esto en mente, entonces, se clasifican según los respectivos órdenes que tiene la organización para que se logre el cumplimiento de la visión. Y para esto es importante desarrollar cronogramas. Un cronograma, entonces, no sé si recuerden de pronto la formulación del diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt tiene una serie de acciones, ¿cierto? En una matriz y en la otra columna, en las columnas tiene las acciones, ¿cierto? Entonces, primero me voy a levantar, luego me voy a lavar los dientes, luego voy a desayunar, luego voy a, etcétera, etcétera, ¿cierto? Esas son las acciones. Y en las filas, pues se van a colocar los tiempos que se establecen para lograr esos respectivos objetivos, ¿cierto? Entonces me voy a lavar los dientes de 6 de la mañana a 6 y 2 minutos, me voy a cambiar de ropa de 6 y 2 minutos a 6 y 5, voy a preparar el desayuno de 6 y 5 a 6 y 20, voy a desayunar de 6 y 20 a 6 y media. Fíjense que todo tiene una serie de órdenes, ¿cierto? Lógicos, pero asimismo se tienen que involucrar unos costos. Bueno, el desayuno me cuesta tanto, el agua para bañarme me costó tanto, el cepillo de dientes me costó tanto, la crema dental me costó tanto. Y aquí yo empiezo a identificar esa relación que tienen las diferentes acciones con los presupuestos que se han involucrado en este propósito. Ahora bien, como último elemento, tenemos el diseño de los planes estratégicos, que es simplemente los documentos donde especificamos qué es lo que queremos que se logre a través de esos objetivos y por lo tanto, pues cómo se va a implementar cada una de estas estrategias. Entonces, entendemos cuáles son nuestros objetivos específicos, ¿cierto? Cuáles son esas estrategias, esos recursos, los responsables de del cumplimiento de las estrategias, el momento en que se ejecutarán cada una de esas estrategias y sobre todo, y fundamental acá, es cuál será la inversión y cuál será el resultado que nosotros esperamos. Quiere decir que si yo tengo una organización, una empresa, entonces yo voy a desarrollar determinados productos, pero también espero venderlos, ¿cierto? Y la venta de eso pues me va a generar pues esos ingresos, los cuales yo voy a contrastar con esa inversión y por lo tanto voy a establecer esas pérdidas y ganancias que me van a permitir determinar si se cumplió o no esa planeación estratégica. En otros elementos, ¿no?
Doctor Manrique, pues muy interesante el tema que hemos tratado en el día de hoy. Esperamos que haya quedado claro para muchos de ustedes y para su organización cómo llevar a cabo una buena planeación estratégica. Doctor Manrique, gracias por acompañarnos.
A todos ustedes, muchas gracias, en especial a Radio UNAD Virtual por brindarnos este importante espacio de productividad empresarial.
Les deseamos una excelente jornada a todos ustedes, que la pasen muy bien. Hasta aquí, Productividad Empresarial. Alejandro Díaz estuvo con ustedes, con el doctor Gustavo Manrique. Felicidades para todos.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.